Liberate.
Liberate con Ecupay.
Con Ecupay.
Tania Bedeltov, Charo López, Barbie Recanati. Hasta las 20.
Vamos a tener una conversación en este instante con Samantha Alonso. Ella es comunicadora feminista y activista gorda. Se reglamentó la ley de talles, ayer lo hablábamos y con Bárbara Recanati en diferentes noticias y demás. Es algo muy bueno y por eso, por recomendación, por supuesto, de Bárbara, está Samantha Alonso del otro lado en el teléfono. Muchas gracias por recibirnos aquí en Ecupay. ¿Cómo te va?
Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas noches, ya casi.
Buenas noches. Estás por Zoom, perdón. Dije teléfono, estás por Zoom, perdón.
Todo bien. Hola Barbie, tanto tiempo.
Que nos cruzamos hace
muchos años en la UBA. Bien, todo bien, por suerte.
Bárbara, bueno, muy bien. Bárbara está muy bien y vos también, Samantha. Contanos un poco de la reglamentación de la ley de talles, que habrá, esto quiere decir, un sistema único normalizado para la indumentaria. Esto es algo que se viene escuchando, que viene sucediendo hace un montón y ahora está reglamentado. Contanos un poco cómo va a ser este proceso hasta que se pueda llevar a cabo concretamente todo.
Bien, bueno, les cuento. Primero, para los oyentes, la ley se aprobó en noviembre del 2019, sí. Y después pasó la pandemia y había quedado medio cajoneada. Bueno, y nos despertamos el miércoles de esta semana con, bueno, se reglamentó la ley de talles, una sorpresa enorme. Lo que dice esta reglamentación es que el INTI tiene que terminar el estudio antropométrico de cuerpos. Ustedes tendrán que hacer el estudio antropométrico de cuerpos. Es el famoso censo de cuerpos para saber cuánto mide el varón y la mujer promedio en Argentina, porque actualmente las tablas de talles que se manejan acá en nuestro país están basadas en normas IRAM, basadas en cuerpos europeos y no argentinos, así que ahí tenemos el primer problema. El INTI tiene 240 días para terminar este estudio y a partir de la finalización de este censo de cuerpos, se va a armar el famoso SUNITI, que es el sistema normalizador de talles. Y bueno, y a partir de ahí empieza que las marcas y los comercios empiecen a adaptar, ¿no? Esta cuestión de, bueno, que todas las prendas van a tener que tener una etiqueta, sí. Que esa etiqueta va a tener que tener la medida normalizadora, que toda la tabla de talles va a tener que estar exhibida en los locales, y como la parte que a nosotros más nos interesa desde ENIVA de Argentina, que es la ONG que estuvo acompañando, que soy voluntaria, y estuvo acompañando todo el proceso de investigación y acompañamiento para la aprobación de la ley de talles, es, bueno, que va a haber un órgano regulador, los consumidores y las consumidoras van a poder denunciar si no hay talles, si no se cumple con la normativa, y además, como va a estar también en medio de todo este juego del INADI, si también sufre algún tipo de discriminación. Me parece que eso está bueno, porque hoy en día, o sea, para sobre todo para las disidencias, ir a comprar ropa termina siendo un calvario y encima te tratan para el culo. Sí. Así que me parece que eso está buenísimo y además va a estar acompañado de campañas de concientización con respecto a esta ley, que tiene que ver con, bueno, cómo nos afecta a las personas el hecho de no encontrar talle, por qué vestirse es un derecho y por qué es tan importante esta cuestión de democratizar la moda, ¿no? Decir, bueno, che, no, a ver, vestirse es un derecho, todos tenemos que tener el derecho a poder vestirnos. Tenemos que poder encontrar talle, ¿no?
Sí, estamos hablando con Samantha Alonso, comunicadora feminista. Hay una cosa que creo que es lo primero que va a desaparecer, que se ve mucho en las compras online de indumentaria, sobre todo ahora en la pandemia, que es algo muy tremendo, que es el talle único.
Realidad es que hay algo que existe en nuestro país, que es lo que yo le digo, la tiranía del talle único, que encima no es casual que solamente sea para las feminidades, ¿no?
Bueno.
O sea, los varones no tienen talle uno, no. Nosotros sí. O sea, me parece que eso ya habla un poco de la mirada patriarcal que tiene esta sociedad con respecto, ¿no?, a nuestros cuerpos. O sea, ¿por qué al varón se le permite y por qué nosotros tenemos que entrar en un talle único o directamente no vestirnos?
Y aparte el talle único es muy tremendo, que lo que se ve y lo que se vende por internet tiene que ver con ropa que se estira. ¿Se entiende? Son siempre los géneros que se utilizan para cuando las prendas son talle único. Es como, bueno, no te preocupes, te va a quedar bien porque es una prenda que se estira un montón. O sea, es como, es así chiquitita, pero se supone que se estira. O sea, no tiene como sentido.
Sí, pasa mucho ahora con lo que es la moda del oversize, de estos usos o prendas gigantes, que de repente, bueno, es un oversize talle único. Entonces, claro, a la piba hegemónica le queda como oversize y una piba gorda como yo, claro, le quedaría bien, pero no termina siendo oversize. No.
Claro, vos no, claro, no podés tener vos el buzo oversize.
Exacto. Ese es el gran engaño del oversize, que no viene por talle. Generalmente las marcas mainstream sí. No vienen por talle o vienen en dos talles. Entonces me parece que nada, que hay que... Yo creo que todo esto, o sea, además de ser una ley normalizadora y que va a poner un poco en agenda la importancia del derecho al vestir, me parece que hay un laburo más del lado social que, bueno, que tenemos que realmente entender el problema que implica no poder vestirnos. Esta cuestión de, bueno, che, para vos no hay, que las disidencias y las personas que están por fuera de la norma no puedan ponerse la pinza que más les gusta. No es una cuestión de alta capricho, bueno, es una prenda, es algo como... No, loco, la ropa es política, también es parte de la identidad de cada uno de nosotros. Me parece que sí es importante darle pelota. Y además, nada, hay un montón de números que hablan, desde Anybody de Argentina. O sea, 7 de cada 10 personas en Argentina tienen problemas para encontrar talla. O sea, el 70% del país, es un número claro, altísimo. Y también dentro de las encuestas que hacemos durante todos los años en Anybody, los números se repiten en cómo repercute en la autoestima, en la imagen personal, en cómo yo me vinculo con mi cuerpo. O sea, somos el segundo país con más trastornos de alimentación. ¿Eso no nos hace ruido? O sea, nos hace ruido cuando la piba se muere. O sea, cuando la piba cae con un trastorno de alimentación y se termina muriendo o pesa 30 kilos. ¿Pero qué pasó para que esa piba termine ahí? O sea, ¿qué es lo que hizo todo el sistema? O sea, hizo que no encuentre ropa, hizo que la discriminen, hizo que, no sé, que en las escuelas todavía la ESI no está aplicada en 100% como política pública, que se pueda debatir en el espacio de aulas de por qué es importante la diversidad corporal. Que es un poco lo que venimos reclamando del activismo gordo, ¿no? Tipo, necesitamos los cuerpos diversos porque vos salís a la calle y la diversidad corporal está. El problema es que la representatividad en los medios de comunicación y demás no existe, no existimos. O sea, sí, un poquito más que antes, pero no es concreto. O sea, una de las cosas que yo vengo como un poco hablando desde el 7, o sea, desde esta semana, bueno, en el contexto del día del periodista, es la cuestión de. ¿Qué pasa con la comunicación que es violenta, ¿no? Como, bueno, no sé, este mes es el mes del orgullo y de repente una marca mainstream sube una foto de, no sé, una pareja gay y love is love y está todo bien y somos todos reinclusivos. Y ahora yo me pregunto, vos, no sé, en tu nómina de personal, ¿tenés personas gays, trabas, por ejemplo, o simplemente estás colgándote una causa, estás haciendo una plaquita solamente para quedar bien en redes sociales y después cuando... viene una chica trans a pedirte un trabajo, le decís que no porque es una piba trans. Entonces, la inclusión va por ahí, en lo concreto, en el acto político concreto, ¿no? En hacer una placa y colgarse de la inclusión. Que termina pasando eso con la comunicación, porque sí. La comunicación... O sea, las causas cuando se vuelven mainstream, es como que si no le das una roja política, queda como...
Necesitas la foto para poner el hashtag también, ¿no? Como hacen las marcas. Para tal cual, empezar a circular.
Tal cual, y eso me parece súper peligroso. Me parece que con la moda pasa lo mismo. O sea, es re fácil decir, soy una marca súper inclusiva cuando tu modelo plus size, dentro de lo que es el plus size, es el talle más chico, es un talle 44. Entonces, ¿cierto? Sí. Todos somos inclusivos. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, blanca, o sea, es talle 44, blanca, alta, con tetas, con culo, con cintura chica. Así, todos somos inclusivos. Así, siendo funcional la hegemonía. O sea, ¿cuándo se la van a jugar de verdad las marcas? O sea, ¿cuándo nos van a representar posta?
Y seguramente, digo, a partir de que empiezan a aparecer todas estas reglamentaciones y empiecen a sentirse las marcas, no sentirse, a estar obligadas a tener también como los talles de verdad ahí afuera, yo creo que también van a terminar cambiando la moda y la forma de hacer ropa, porque también lo que termina pasando muchas veces es que la ropa está hecha para esos 3 primeros talles y después de ahí, inclusive si tenés los talles, no es ropa que tampoco vaya a quedar... en tu cuerpo como te lo está mostrando en el maniquí o como fue diseñado para que sea. Como que creo que va a haber una vuelta de rosca también en la moda a partir también de esta reglamentación. Ojalá.
Ojalá que sí. Yo lo que creo que el paso para democratizar la moda es que pensar quién hace nuestras prendas, ¿no? O sea, la gente que estudia diseño indumentaria, o sea, están en instituciones que son hegemónicas, donde los profesores les enseñan a hacer ropa solamente para cuerpos hegemónicos. Yo laburo en moda del 2013. Y me pasa que por ahí hay marcas que por ahí, por esta cuestión de querer incluir, no es lo mismo hacer una prenda para una piba hegemónica que hacer la progresión en la moldería en, no sé, en 8 talles más. De la claro. Que no queda igual la prenda, hay necesidades distintas porque somos cuerpos distintos. Una piba gorda claro. No es lo mismo que una piba flaca, una piba con teta no es lo mismo que una piba que por ahí tiene menos gusto. Entonces... Hay una como una ignorancia, pero que no tiene que ver con culpa de los profesionales, tiene que ver con una estructura de la moda que sigue siendo hegemónica y que realmente, o sea, hay que cambiar todo el paradigma de la moda. Quienes educan a los profesionales, quienes hacen nuestras pizzas, ¿no? O sea, esta cuestión del taller clandestino, de en qué condiciones hacen las prendas que tenemos puestas. O sea, el sistema de moda es un sistema político que, o sea, que, nada, hay caca por todos lados, como yo digo. O sea, no solo en la comunicación, sino para quienes hacen la ropa, sino quienes los hacen y, sí, y de la forma que educamos a los profesionales de la moda.
Hubo como unas campañas, viste, con H&M, bueno, ni hablar acá, con la de Juliana Aguada, con Chiqui y demás, pero viste que se empezaron a hablar hace unos años de las marcas en Estados Unidos y de los talleres, y como se empezó, no, bueno, no compren en H&M, no compren en tal lugar, digo, son como pequeñas cositas en esto que vos decís de quién hace nuestra ropa, ¿no? Al margen de la ley de talles.
No, y acá pasa mucho, o sea, sabemos la existencia de los talleres clandestinos, sabemos que esta cuestión de cuando se le, cuando alguien se enoja con un emprendedor de, ay, ¿por qué me cobras tan caro? Y bueno, porque quizás muchos emprendedores no eligen trabajar con talleres clandestinos, a diferencia de, no sé, de Avenida Avellaneda en Flores, que no sabemos de dónde viene la ropa o qué condiciones lo hacen. Obviamente que hay un montón de factores que cuando uno va a comprar la ropa, y en este contexto de crisis, que es re jede, obviamente que yo no voy a criticar a una persona que vaya a comprar a Flores si es que no puede elegir. O sea, el consumo es político, pero en la medida que vos puedas pagar, ¿no? Claro. O sea, ese consumo. Pero
sí,
bueno, también
y de hecho,
parece que...
lo que más se critica a veces es cuando es Aguada, Chiqui y no el local de Avellaneda, claro.
Exacto. Entonces me parece que obviamente que el consumo es político y yo creo que la pandemia dejó bastante en claro que una vez que se empezó a flexibilizar todo, yo creo que la gente va a seguir apostando a los emprendedores, que son lugares mucho más seguros, donde hay diversidad corporal, en la comunicación, en las prendas, que sabemos quién hacen es la pincha, y me parece que tenemos que ir por ahí, o sea, como más allá de exigir la inclusión que es necesaria en los centros comerciales, si se quiere, me parece que hay toda una industria en auge más independiente, que es mucho más piola y mucho más democrática.
Bien, muchas gracias Samantha Alonso por sumarte aquí a Ikupay en este contexto. Así que muy bien, estamos muy contentas. Muchas gracias.
Adiós.
Pasaba Samantha Alonso, comunicadora feminista y activista gorda, contándonos un poco y charlando de la reglamentación de la ley de detalles, a ver un sistema único normalizado para la indumentaria. Esto es más que interesante.